Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Y atención que tenemos noticia de última hora, la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen. Ya saben, la utilización de fondos reservados para investigar al ex tesorero Luis Bárcenas y robarle material sensible, material comprometido, usando recursos económicos, fondos reservados y humanos del Estado como la Policía Nacional. Ojo porque se complica bastante la situación para el Partido Popular, que está empezando a calibrar la enorme gravedad de lo que la cúpula de Interior hizo en tiempos de Mariano Rajoy. Hay que decir que, imputado Fernández Díaz, quien se libra, al menos de momento, es María Dolores de Cospedal, para quien el juez García Castellón, que llama a Fernández Díaz a declarar el día 30 de octubre, entiende que Cospedal, de momento, no ha cometido ningún acto, o no tiene él ningún indicio, con el que el magistrado García Castellón entienda que Cospedal tiene que ir a declarar. De manera que Fernández Díaz, imputado por el caso Kitchen. ¿Cómo ha caído la noticia en la sede del Partido Popular en Génova? Como una bomba. Como una bomba porque están empezando a ver que esto puede, es una opción, salpicarle a Mariano Rajoy. Luego lo contamos porque esta es una de las noticias más importantes del día. La otra, pues el avance de la pandemia, el coronavirus. El resumen de los últimos meses en España es que Pedro Sánchez nos dijo que había que perder el miedo y salir a la calle, nos lo dijo hace ya casi 3 meses, y que luego se quitó de en medio el presidente y le dejó el problema de la gestión de la pandemia a las autonomías. Ahora el presidente lo que hace es andar ofreciéndose como solucionador de problemas para las autonomías que requieran su ayuda. Por si ustedes no la conocen, la noticia de la mañana, la otra noticia de la mañana, es que de momento no hay noticia y no la va a haber hasta por la tarde. Las medidas que se han tomado en Madrid a esta hora son 0. Ninguna. Se van a anunciar a las 11 de la mañana. El anuncio se retrasaba a la 1 de la tarde. Y la última comunicación oficial dice que debido al complejo examen jurídico previo de las medidas para su entrada en vigor de la orden que aprobará la Consejería de Sanidad, la cosa se retrasa para por la tarde. Luego, si se anuncia demasiado tarde, que nadie ande exigiendo a la ciudadanía estar puntualmente informado. A ver, hay que decir que esto que se hace en Madrid no es ningún hecho novedoso. Esto que se hace en Madrid se ha hecho en Lérida, en barrios de Barcelona, en localidades del País Vasco, municipios y comarcas de Aragón, y se está haciendo ahora mismo en barrios de Palma de Mallorca. No es, por tanto, un lanzamiento espacial. En todos estos lugares ya se ha limitado la movilidad de los ciudadanos con el beneplácito del Ministerio de Sanidad y con el beneplácito, esto es casi más importante todavía, de la justicia española. Del gobierno de la Comunidad de Madrid se pueden decir en estos días muchas cosas, pero entre ellas se puede decir y se debe subrayar que ha naufragado en la gestión de la pandemia y en la política de comunicación en los últimos días. Si algo nos ha enseñado la experiencia es que cada día, cada hora, el virus avanza y el virus no espera absolutamente a nadie. Si desde hace meses se sabe que el camino más rápido y efectivo es limitar la movilidad de las personas, y si desde hace días se sabía que las medidas eran inevitables, cabe preguntarse por qué no se han tomado antes. Esta es una de las preguntas que todos nos hacemos. La otra gran pregunta es por qué, en la era del Instagram, el WhatsApp, la videoconferencia, el Bitcoin, etcétera, el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid conversan a través de cartas. Ayer tuvimos noticia de el intercambio epistolar que hacían Díaz Ayuso y el presidente del gobierno. Faltó nada más el jinete saliendo de la Moncloa con el sobre lacrado con el que Pedro I el Bondadoso se ofrece gentil y desinteresadamente a acercarse desde Palacio a la Puerta del Sol. ¿Cuándo va a ser la reunión? Pues ya si eso lo dejamos para el lunes a las 12 de la mañana. Otra pregunta, ¿por qué si la situación está revestida de una extrema urgencia Sánchez y Ayuso no se han reunido hasta la primera hora? La respuesta oficial es que han sido los dos gabinetes los que andaban buscando hasta hace un ratillo un hueco en las agendas. ¿Es urgente la situación? Pues nos parece que sí, ¿verdad? ¿Hay algo más importante? Pues parece que no. De Moncloa solo hay 15 minutos en coche. De haber querido, podrían haber madrugado y haberse reunido esta mañana. Ahora bien, da la impresión de que o no corría tanta prisa o estamos ante otra escena propagandística. Insistimos en que podrían haberse visto ya y ahora podríamos quizá estar en lo de siempre, que es verles colgándose la medalla, culpándose y erosionándose mutuamente, porque eso es lo que va a pasar mientras la gente en este país se infecta. Aquí cada uno de los tres actores en juego, que son tres, está intentando sacar rédito de la situación. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, en lo suyo, que es pedirle ayuda a Sánchez, reconociendo de forma implícita la impotencia de su jefa, de Ayuso, y aparecerse ante la opinión pública como el mediador entre las dos partes en conflicto que busca el bien común, aunque sea dejándosela en bandeja a Pedro Sánchez. Ayuso es otra de las partes, que por cierto, ha mandado ya no sé cuántas cartas al presidente para intentar reunirse con Pedro Sánchez, para pedirle apoyo y para intentar también hacer corresponsable al presidente de lo que suceda en Madrid y de lo que hasta ahora ha sucedido por haberles dejado solos, que este es el argumento. Y luego está Pedro Sánchez. Miren, al presidente del gobierno se le pueden criticar muchas cosas, pero se le debe reconocer que tienen esto más malicia, más astucia que Ayuso y Aguado juntos. Se aparece como el gran salvador de lo que los medios afines de comunicación, los medios afines del gobierno, vienen calificando como la penosa gestión de Madrid. Hay que decir que algo de razón no les falta. Al final el mensaje de Moncloa será que el eficacísimo presidente interviene y salva a esta autonomía de la inutilidad de la presidenta. Verán cómo esto es lo que va a pasar. El abrazo del oso, sin madroño de por medio y con la moción de censura como telón de fondo. Ahora bien, yo no sé si reclamaría la ayuda de un presidente del gobierno que, si por algo ha destacado, es por haber sido quien peor ha gestionado la pandemia de toda Europa y por haber sido el segundo peor de todo el mundo. 53.000 muertos contemplan a Pedro Sánchez. Y el científico responsable de la gestión de la pandemia haciendo el canelo con Calleja en Baleares.
Hemos buceado, subido un globo, hemos hecho un descenso en bicicleta un tanto radical. Y ahora, que es en este momento vamos a proceder hoy, aquí, que es 17 de septiembre, a escalar una vía de 70 metros muy complicada, que lo haremos con los hermanos Pou, que son como lo mejor que existe en el mundo del alpinismo.
Qué de cosas han hecho, ¿eh? Qué bien lo está pasando Fernando Simón. Bueno, mientras está de plan multiaventura, en España se ha contagiado muchísima gente, casi 32.000 personas. Y ha muerto una persona, ha muerto otra y ha muerto otra más. Desde que Fernando Simón se marchó, 560 personas han fallecido. A los que dicen que está de vacaciones, cabe responderles que lo que está haciendo Simón es grabar un programa de entretenimiento en medio de una situación de emergencia sanitaria gravísima. En cualquier país, Simón habría dimitido, o ya lo habrían dimitido. Pero aquí, como es de un gobierno de izquierdas, pues el hombre puede permitirse estas cosas. Y además, sabiendo que lo está haciendo de una manera manifiestamente mejorable, intenta justificarse cada vez que habla, aunque no le estén preguntando por ello.
Pero la verdad es que estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más.
Miren, de todo lo que dice Simón, esto último es absolutamente cierto. Aquí cada uno da lo que puede.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
No podemos perdernos en rifirrafes, ni en repartir culpas, ni en ver quién es el principal responsable de todo esto, porque al final hay un principal responsable que se llama virus. Entonces, todo lo que no sea aunar esfuerzos y trabajar con esa altura de miras será un error.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Eran las palabras a primera hora de la mañana del vicepresidente madrileño Ignacio Aguado. Veremos si se aunan los esfuerzos el lunes a las 12, momento en el que, como les hemos avanzado, van a reunirse Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez, al que hoy el líder del Partido Popular, Pablo Casado, le ha mandado este mensaje.
Las epidemias y pandemias son de responsabilidad exclusiva de los gobiernos estatales, por mucho que la coalición del PSOE y Podemos pretenda derivar su negligencia a las comunidades autónomas. Y lo que estamos viendo en esta segunda oleada es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país del mundo.
España es un país muy diverso. Por ejemplo, desde Cataluña, el presidente catalán Quim Torra pide a Ayuso que se fije en él.
Claro, si comparamos estas cifras de Cataluña con las cifras de Madrid, pues resulta que estamos tres veces mejor. Para mí no es ningún consuelo, pero sí que es cierto, y creo que lo ve todo el país, que la Comunidad de Madrid en estos momentos está en una situación de máxima criticidad y hay que tomar decisiones ya. Ya.
En Aragón, otra de las autonomías más afectadas por la pandemia durante todo el verano, su presidente ha anunciado un endurecimiento de las sanciones a todos aquellos que no lleven mascarilla. Las multas, atención, van a oscilar de los 300 a los 600 euros, multas que serán todavía mayores para quienes no cumplan órdenes de aislamiento. Javier Lambán.
Cuando una persona que al estar confinada se la sorprenda o se la detecte que no respeta ese confinamiento, se le impondrá una sanción mínima de 3.001 euros.
En otros países también preocupa y mucho la expansión del virus. En Inglaterra, por ejemplo, se están planteando el cierre de todos los establecimientos de hostelería e incluso sobrevuela la idea del confinamiento nacional. Eso sí, esto sería el último recurso. Antes, su ministro de Sanidad ha pedido a los ciudadanos que cumplan las normas.
Un confinamiento nacional es la última línea de defensa. La primera línea de defensa es que todos nosotros respetemos las normas de distanciamiento social, realizarse el test si tiene síntomas o no acudir a realizarse un test si no tiene síntomas y realizar un confinamiento si así se lo han pedido.
De vuelta a nuestro país. Atención a esta noticia que hemos conocido hace apenas unos minutos. Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy, imputado por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas. Noelia Bautista.
El ex ministro del Interior tendrá que declarar en calidad de investigado el próximo 30 de octubre. Un día antes, el juez va a interrogar de nuevo al que fuera número 2 de Fernández Díaz, a Francisco Martínez, quien ya compareció en dos ocasiones en la Audiencia Nacional, pero se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario. En esta ocasión, Martínez está dispuesto a colaborar con la justicia y contar al juez todo lo que sabe.
Y la noticia económica del día, sin lugar a dudas, la fusión entre CaixaBank y Bankia. Y hoy han presentado en Valencia cómo va a ser el proceso que va a desembocar en la creación del mayor banco de España por volumen de activos. La entidad va a contar con 15 consejeros, 9 de ellos independientes, 1 por parte del Estado. Se esperan ajustes de plantilla de hasta el 15% en una operación que se va a hacer efectiva en más de 6 meses. Un reto importante, según ha destacado su futuro consejero delegado Gonzalo Cortázar.
Y creo que cada integración que se ha venido haciendo por las dos entidades pues ha sido mejor que la anterior. Por tanto, llegamos en forma, sabemos la dimensión del desafío, pero tenemos la confianza de la capacidad de hacerlo.
Y aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, ha estado el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, para analizar el horizonte que podría abrirse por allí si finalmente el Tribunal Supremo decide que Quim Torra siga inhabilitado. Las elecciones, aunque el presidente catalán se resiste, podrían estar cerca y por eso Carrizosa ha hecho un llamamiento aquí para que todo el constitucionalismo acuda unido a las urnas también. El llamamiento es al Partido Socialista.
Si desde un principio nos alejamos del Partido Socialista, entonces lo que hacemos es arrojarlo ya sin duda a los brazos del tripartito. Es fundamental el que el Partido Socialista dijese, oigan, no podemos seguir 10 años más de procés y la única garantía de hacerlo es posicionarse fuera del independentismo.
Ya saben ustedes que para el gobierno no hay asunto más importante en España que lo que sucedió hace mucho tiempo en nuestro país. Ley de memoria democrática. Saben ustedes que se ha presentado esta semana. Y Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno y de Memoria Democrática, es la que está encargándose de deslizar algunos de los detalles. Atención a este que ha deslizado hoy.
Habrá que mover también algunos elementos del Valle de los Caídos. Reflexionaremos cómo puede ser el espacio en el que se vaya a quedar en el futuro, pero en cualquier caso, esta ley ya determina que será un cementerio civil para la paz, el perdón.
Es noticia.
Viernes 18 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Interior aprueba el traslado de otros 5 presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco. Algunos de ellos tienen delitos de sangre. Con esto ya son 63 los presos con vínculos terroristas acercados por el gobierno.
Un vecino de Monesterio, en Badajoz, confiesa el asesinato de Manuela Chavero, a la que se busca desde julio de 2016. El hombre de 28 años y nacionalidad española vive muy cerca de la casa de la mujer donde fue vista por última vez.
Desarticulada una organización que estafaba a compañías de seguros con la importación de vehículos de lujo, 14 personas han sido detenidas y se han intervenido una docena de coches de alta gama.
La donación de médula ósea crece en España y alcanza más de 430.000 donantes. Durante los 8 primeros meses del año ha habido 2.400 incorporaciones mensuales, o lo que es lo mismo, 80 nuevos donantes al día.
Y Telefónica suprime la permanencia en todos sus contratos desde hoy y con carácter retroactivo, es decir, los usuarios que actualmente estén dentro del plazo de compromiso que habían adquirido no van a tener que cumplirlo.
Y en cuanto al tiempo, el fin de semana, pues marcado por las lluvias como grandes protagonistas. Casi todas las autonomías están en riesgo por tormentas, lluvias localmente fuertes que pueden ir acompañadas de granizo. Sobre todo va a llover en el interior peninsular y en el litoral de Andalucía. También puede hacerlo, aunque de forma más débil, en Galicia y todo el área cantábrica. Se libran del agua en el este de Galicia, el litoral sudeste, Baleares y Canarias. Las temperaturas bajan en casi todo el país, siendo bastante acusado este descenso, sobre todo en el interior. fin de semana que tenemos por delante en lo estrictamente deportivo, con muchísimas disciplinas en juego. La liga, el tenis, muchas cosas, ¿no, David Vinuesa? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes este fin de semana del fútbol. Falta por saber si ya es oficial el traspaso de Sergio Reguilón al Tottenham y también la cesión de Gareth Bale al conjunto de José Mourinho. También pendientes del motor este fin de semana, del Tour de Francia y, por supuesto, del tenis, del Masters 1000 de Roma. Hoy juega Rafa Nadal de nuevo, tras ganar a Pablo Carreño en la primera ronda por un doble 6-1. Hoy juega contra Lajovic. Será no antes de las 7 de la tarde en la pista central del Masters 1000 de Roma.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la situación de la pandemia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 30% de descuento en una selección de Nike The Gap en juventud e infantil o el Samsung Galaxy S10 Lite por tan solo 459,90 euros. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en el Corte Inglés.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Luego entramos en lo de la imputación de Jorge Fernández Díaz, porque la situación en Génova está tomando mucha, mucha temperatura. Enseguida lo contamos, pero antes es que tenemos a 7 millones de madrileños que están en vilo, a la espera de que la Comunidad de Madrid tome medidas para hacer frente a la situación de la pandemia generada por el coronavirus. Los datos oficiales, los últimos datos en la Comunidad de Madrid, hablan de 30 fallecidos en las últimas 24 horas, 1.300 nuevos casos, servicios sanitarios colapsados en muchos hospitales, unidades de cuidados intensivos que están al límite de su capacidad en algunos centros hospitalarios. En fin, todas estas cifras que no sabemos ya porque estamos demasiado familiarizados con los términos propios de esta pandemia. La curva, la transmisión comunitaria, la ocupación de camas, saturación de hospitales, la falta de medios, etcétera, etcétera. Cabe preguntarse, ¿dónde está todo aquello que nos contaba Pedro Sánchez, que se nos dijo de que íbamos a estar mucho mejor preparados para la segunda oleada en otoño, con más medios, pero sobre todo con más conocimiento, con más prevención? Bueno, pues metidos como estamos en la segunda ola, da la impresión de que esto nos pilla cometiendo los mismos errores que en la primera. Hoy se esperaban acciones concretas para algunos de los barrios de Madrid donde la pandemia está extendiéndose con más rapidez y con mayor ferocidad. El anuncio, que queda en suspenso, por supuesto, el anuncio de posibles confinamientos selectivos en Madrid ha dejado a muchísimas personas en vilo. Personas que no saben exactamente qué es lo que se va a anunciar esta misma tarde. Mira, en la ciudad de Madrid hay actualmente 681 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esto es superior a la incidencia del conjunto de la región. Hay 618 y más del doble de la de España. En todo el país tenemos una tasa de casos por 100.000 habitantes de 248. En algunos barrios de Madrid, la tasa de incidencia se acerca a los 2.000 casos por 100.000 habitantes. Es mucho, es poco, es una barbaridad. Desde que el viceconsejero madrileño Zapatero se fuera de la lengua hace dos días, se supone que el gobierno autonómico había tenido tiempo para poner en marcha las medidas. Sin embargo, el anuncio de las mismas se retrasa hasta esta tarde. Paloma Cuevas.
En estos momentos desconocemos a qué hora va a hablar la presidenta madrileña. En principio, la rueda de prensa para anunciar las nuevas restricciones para frenar el coronavirus iba a ser a las 11:30 de la mañana. Después la retrasaron a la 1 de la tarde sin ninguna explicación por parte del gobierno regional. Y ahora queda aplazada por la tarde. No tenemos hora concreta, solo que será por la tarde. ¿A qué se debe este retraso? Pues desde el gobierno regional aseguran que es por el complejo examen jurídico previo para la entrada en vigor de la orden que aprobará la Consejería de Sanidad. Lo que sabemos es que la rueda de prensa, Isabel Díaz Ayuso, va a estar acompañada por el vicepresidente Ignacio Aguado y por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Las declaraciones de Ayuso van a resolver las dudas que surgieron el pasado miércoles a raíz del anuncio de confinamientos selectivos hecho por el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Anuncio de Zapatero que fue corregido posteriormente por el consejero de Justicia, Enrique López, que dijo dijo que el Ejecutivo Regional no tiene instrumentos jurídicos para hacer confinamientos y señaló que lo que están estudiando es la limitación de movilidad en municipios y barrios.
Esta mañana ha habido Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente Ignacio Aguado se ha levantado y a primera hora no estaba en ninguna reunión preparatoria, sino en un foro económico donde ha ofrecido una charla.
No podemos perdernos en rifirrafes, ni en repartir culpas, ni en ver quién es el principal responsable de todo esto, porque al final hay un principal responsable que se llama virus, que se llama COVID, que no hay vacuna, que no hay medicamento y que entre todos estamos intentando hacer las cosas bien para acabar con él, ¿no? Entonces, todo lo que no sea aunar esfuerzos y trabajar con esa altura de miras será un error.
De manera que, estando como estamos, vamos a ir a la información de fuentes. ¿Qué va a hacer Madrid y qué está negociando con el Ministerio de Sanidad, puesto que deben dar su placet para las medidas? La presidenta madrileña Díaz Ayuso y Pedro Sánchez siguen buscando, hasta hace un rato estaban buscando un momento para reunirse. La verdad es que lo van a hacer con bastante tranquilidad porque ya va a ser el lunes a las 12 de la mañana. Vamos a ver qué se está moviendo, qué se puede esperar de este encuentro y qué es exactamente lo que se está hablando entre bambalinas. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno se frota las manos ante el caos en la Comunidad de Madrid. Hablan de bandazos y resumen la inacción de Isabel Díaz Ayuso en dos palabras: gobierno fallido. Las fuentes consultadas por el radio se remiten a las contradicciones de los últimos días y se quejan de que Ayuso no se podía permitir este espectáculo después de las rectificaciones de hace 24 horas entre el viceconsejero, el consejero y la presidenta a cuenta de los confinamientos selectivos. La realidad es que la estrategia de Moncloa es forzar a Ayuso a que pida el estado de alarma en la Comunidad de Madrid y asuma el estigma de ser la primera comunidad que lo solicita. De hecho, la imagen que pretende Pedro Sánchez en su reunión con la presidenta regional yendo a la Puerta del Sol es acudir al rescate de una comunidad que ha demostrado su incompetencia. Lo que no esperan en Moncloa es que Ayuso acepte esta solicitud del estado de alarma, porque la hemeroteca dicen que le persigue. Recuerdan que ella en mayo fue quien denunció el estado de alarma dictatorial de Pedro Sánchez. La pregunta es qué le puede ofrecer el presidente del gobierno, y nos hablan de tres cosas: primero, rastreadores; segundo, solicitar que contrate más personal sanitario, dado que puede hacerlo con los fondos COVID que ya ha recibido la comunidad; y tercero, se baraja incluso realizar no PCRs, pero sí test rápidos o de antígenos en Barajas, en el aeropuerto de Madrid. Lo lleva pidiendo 3 meses la comunidad y el gobierno podría abrirse a esta posibilidad. Tampoco se descarta que la Policía Nacional pudiera actuar en la comunidad para controlar las cuarentenas, porque los datos que nos revelan es que hay 500 infracciones de cuarentenas a la semana en toda la comunidad, y la policía local, que no da abasto, ha abierto ya esta semana 90 procesos sancionadores.
En defensa de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha salido el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
La ley en vigor en España mandata taxativamente al Ministerio de Sanidad el mando único sanitario en caso de pandemias. Y lo que estamos viendo en esa segunda oleada es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país del mundo.
En cuanto al análisis de la situación, tenemos que mirar hoy hacia Andalucía, que este viernes ha sumado 1.617 casos confirmados por PCR. Estamos en lo de siempre: es mucho, es poco. Miren, no se había registrado un dato tan alto, no se había registrado un récord tan alto en esta segunda oleada, desde que acabó la desescalada. Sin embargo, los fallecidos, eso sí es cierto, han descendido con respecto al día anterior. Cuéntanos, Andrés España.
Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, los fallecidos descienden de 25 a 6 en las últimas 24 horas, todo ello en un día donde se ha alcanzado la mayor cota de la segunda ola y que deja más de 5.000 casos diagnosticados por PCR en la última semana. Unos datos que sitúan a Andalucía con 135 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, La Rioja ha notificado que llegan a 1.009 positivos, 15 más que el día de ayer, en un crecimiento que sitúa la tasa de contagios en 400 positivos por cada 100.000 habitantes. Un crecimiento que también se sucede en los hospitalizados y en las personas confinadas. Y desde Aragón, Javier Lambán, presidente de la Diputación, ha explicado que se multará con 300 euros a quien no lleve mascarilla, mientras que el castigo por reincidencia o desobediencia en espacios cerrados será mínimo de 600 euros. Escuchamos a Lambán hablando sobre qué sucederá con las personas que se salten en confinamiento.
Cuando una persona que al estar confinada se la sorprenda o se la detecte que no respeta ese confinamiento, se le impondrá una sanción mínima de 3.001 euros.
En Asturias la situación no mejora y es que el Principado ha comunicado que se decretará la alerta naranja en La Viana, un municipio que concentra 41 casos positivos, la mayoría procedentes de un brote de dos jóvenes. Y por último, desde Cataluña, Juan Pablo, hemos conocido que la Consejería de Salud ha notificado un nuevo crecimiento, llegando a los 1.383 nuevos casos, mientras que el número de fallecidos baja de 29 a 16 en las últimas 24 horas. Estos datos que crecen al igual que el número de ingresos, que se sitúa ya en los 768.
Gracias, Andrés. Sobre Cataluña, quien no pierde oportunidad de compararse con Madrid, que es ahora mismo, evidentemente, la autonomía que peor está. Esta mañana, en un discutible gesto de oportunismo, ha salido el presidente catalán Quim Torra a compararse con la Comunidad de Madrid. Podría haberlo hecho hace unos meses, cuando Cataluña era la peor autonomía de largo. Sin embargo, Torra ha preferido esperar el momento, esperar al día de hoy, para decir esto.
Claro, si comparamos estas cifras de Cataluña con las cifras de Madrid, pues resulta que estamos tres veces mejor. Pero no, para mí no es ningún consuelo, porque esto ya lo he repetido muchísimas veces, no es ninguna carrera para nada. Pero sí que es cierto, y creo que lo ve todo el país, que la Comunidad de Madrid en estos momentos está en una situación de máxima criticidad. Y hay que tomar decisiones ya, ya.
Bueno, pues esto es lo que dice discutible gusto y oportunismo el del presidente catalán Quim Torra. Un par de cosas más antes de entrar en lo de Fernández Díaz y contarles cómo está la situación en Génova, muy, muy, muy caliente. El gobierno sigue sin precisar qué va a ocurrir exactamente con la Cruz del Valle de los Caídos después de aprobarse esta semana el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. Ya saben ustedes que una de las propuestas de Podemos hecha hace dos años era directamente dinamitar la cruz, es decir, echarla abajo. Pero desde que se presentó el texto a principios de semana, el gobierno evita aclarar qué va a pasar con este símbolo católico. Es el más grande de la cristiandad, no hay una cruz tan grande en todo el mundo, 150 metros de alto. Está situado, lo saben, en la Basílica de San Lorenzo del Escorial, porque aquello es una basílica. Hoy Carmen Calvo ha ofrecido una pista. Es posible que la cambien de sitio.
Habrá que mover también algunos elementos del Valle de los Caídos. Reflexionaremos cómo puede ser el espacio en el que se vaya a quedar en el futuro, pero en cualquier caso esta ley ya determina que será un cementerio civil para la paz, el perdón y el descanso de aquellas víctimas, una vez, sobre todo, que el dictador ya no está afrentando con su presencia, con su tumba, la existencia de quienes allí están.
Y en la economía, la atención en Valencia. CaixaBank y Bankia han presentado su proceso de fusión que va a desembocar en la creación del mayor banco de España por volumen de activos. Dirá usted, ¿y esto a mí en qué me afecta? Pues le afecta. La entidad, Bankia era propiedad del Estado, va a contar con 15 consejeros, 9 de ellos independientes y uno por parte del Estado. Seguimos conociendo detalles de esta histórica fusión y es importante que lo sepan. Las acciones de la entidad corren suerte dispar hoy en el mercado bursátil. Rocío Regidor.
Se espera que en febrero o marzo el banco más grande de España, conformado por ambas entidades, sea una realidad, una fusión compleja, tal y como han reconocido sus directivos. Habrá recortes en plantilla, pero según su futuro consejero delegado, Gonzalo Gortázar, es pronto para definirlos.
Evidentemente, ya lo he dicho, en toda fusión se generan solapes y duplicidades. Hemos hecho el pasado, como es lógico, acuerdos con las representantes de los sindicatos, acuerdos que siempre han sido no traumáticos. Tenemos experiencia las dos entidades.
Parece difícil a la luz del precio del canje de la operación que el Estado recupere los 17.000 millones inyectados en el rescate a Bankia en medio del contexto actual con tipos extremadamente bajos y en una pandemia. José Ignacio Goirigolzarri, futuro presidente, recuerda que a quien se rescató fue a los depositantes y el coste de no hacerlo hubiese sido peor para la economía española.
Yo creo que con independencia, y no hablo solo de Bankia, sino de toda la inversión que se hizo en el rescate bancario, con independencia de que la recuperación sea mayor o menor, la decisión que se tomó fue la decisión correcta.
Ambas entidades que tendrán que presentar ahora el plan a sus consejeros caen con fuerza en bolsa en una jornada generalizada de desplomes.
Gracias, Rocío. Sony 28. Enseguida lo último de Fernández Díaz.
Es noticia. Es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic.
Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Dos y media de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En los últimos días hemos venido contando los detalles de la pieza del caso Villarejo, conocida como Kitchen, explicándoles que empezaba a subir escalones en el nivel de responsabilidad política sobre el robo de información sensible de la formación popular en poder del ex tesorero y que la situación estaba complicándose mucho y que podría dar el salto a la vieja guardia del expresidente Mariano Rajoy. Hoy hace 2 semanas que estábamos contándoles en este informativo que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, estudiaba la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se citase en calidad de investigados, imputados, a los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal por su intervención en el espionaje policial al ex tesorero del Partido Popular. Bueno, pues la noticia de última hora es la imputación del exministro de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la citación en calidad de investigado del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para el próximo 30 de octubre. El día anterior hará lo propio el ex número 2 del Ministerio, Francisco Martínez. Además, el magistrado ha acordado la citación como testigos de otras 4 personas. En el auto de 18 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado descarta por el momento otra de las solicitudes de la Fiscalía Anticorrupción, citar como investigada a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Según el magistrado, en este momento de la instrucción resulta necesaria, útil y pertinente la comparecencia de Fernández Díaz, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde dice se habría dirigido y coordinado toda la operativa presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad, todo ello, como decimos, en el marco del espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Vamos a lo importante. Información de fuentes. ¿Qué reacción tenemos de Génova? ¿Qué dice la cúpula del Partido Popular? ¿Van a suspender a Fernández Díaz de militancia? ¿Cuál es la estrategia? Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues siguiendo lo que establecen los estatutos del Partido Popular, se va a abrir expediente informativo a Jorge Fernández Díaz. Dicen desde Génova que la apertura de este expediente informativo se convierte en disciplinario cuando haya apertura del juicio oral, pero creen que no van a tener que llegar a ese punto. Dicen desde el Partido Popular que aguardan a que en las próximas horas sea el propio Jorge Fernández Díaz el que deje su carnet de afiliado al Partido Popular por voluntad propia para no poder perjudicar al partido que en estos momentos dicen nada tiene que ver con ese PP de Mariano Rajoy en el que estaban Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal. Desde Génova insisten en que la dirección popular será ejemplar y que caerá el que tenga que caer si un juez confirma los hechos. Pero por ahora, dicen, ya hemos tenido mucha pena de telediario en cuestiones que quedan en nada. Por eso también piden que se respeten estos procedimientos judiciales y que se tenga prudencia.
Pues esta es la última hora desde la sede del Partido Popular en la calle Génova. Nos vamos ahora al diario El Mundo.
Es noticia.
Que abre exactamente por el mismo lugar. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el caso Kitchen, claro.
Sí, con eso, porque hoy hay que ver la cantidad de temas que se nos han acumulado esta mañana, ¿verdad?
Sí,
informativamente.
Demasiados. Sí.
Bueno, pues sobre el caso Kitchen, no solamente la noticia, sino además informaciones que ayudan un poco al lector a entender el caso. Por ejemplo, cómo son los mensajes de Bárcenas y Rajoy que robó la policía, lo que llama Esteban Urrespieta el Watergate español que persigue al PP. Y también cómo se consiguió robar la documentación comprometedora al ex tesorero. Otros asuntos muy destacados, porque Madrid está en ascuas esperando esa rueda de prensa de la Comunidad de Madrid esta tarde, pues bien, ofrecemos un gráfico, un mapa que nos cuenta cómo afecta el tipo de vivienda a la expansión de contagios en sur de Madrid. Y nos centramos sobre todo en Puente de Vallecas, Villaverde y Usera. Sobre ese asunto también recogemos la tensión en Génova por la imagen de inseguridad de Ayuso. Dicen, le falta temple y le sobra polemismo. El tercer asunto muy destacado de la mañana, de la primerísima hora, el Estado tendrá el 16% tras la absorción de Bankia por parte de CaixaBank y un análisis que nos cuenta que Bankia es absorbida por la décima parte de lo que costó su rescate. Y para finalizar, un reportaje de un asunto que interesa sobre todo a los padres de jóvenes adolescentes. Contamos la jauría contra Natalia, que sufrió, es una joven que sufrió 10 años de acoso escolar. Le decían por frases como esta, terribles, dice, a ver si consigo lo que todos buscamos, que te suicides.
Uf, qué barbaridad. Más que jauría, muy casi fuerte. Podríamos decir que piara. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buen fin de semana.
Es noticia.
Como son las 2:36 de la tarde y están pasando más cosas en España, vamos a proceder a contarlas. Por ejemplo, noticia importante de este día, crónica de sucesos, crónica negra. Un vecino de Manuela Chavero, desaparecido hace 4 años en Monesterio, provincia de Extremadura, provincia de Badajoz, confiesa, considera la policía, que la enterró en una finca de su propiedad. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el detenido por su presunta vinculación con la desaparición de Manuela Chavero, de 42 años, en la localidad de Monesterio, se ha declarado culpable de la muerte de esta mujer, según afirmaba el hermano de ella, José Carlos Chavero. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron en la tarde del miércoles a un hombre por su presunta vinculación con la desaparición en julio de 2016 de este mismo municipio. Según han indicado fuentes de la investigación, el hombre detenido a última hora de la tarde del miércoles es menor de 30 años y reside en la localidad pacense, muy cerca del domicilio de Chavero. El hombre habría confesado el crimen. Las fuentes apuntan que a lo largo del día se inspeccionará la vivienda del detenido y no se descartan más registros.
Más cosas. La Junta de Castilla y León ha decidido a las localidades vallesoletanas de Pedrajas, Esteban, de San Esteban e Íscar confinarlas ante el elevado número de positivos. Cuéntanos, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambos municipios vuelven esta noche al confinamiento tras su primera vez a primeros del mes de agosto. Se trata de los primeros municipios de España en repetir cuarentena fuera del estado de alarma. El Ejecutivo tomaba esta decisión tras registrarse 88 positivos por la COVID-19 en los últimos 7 días. Ambos han cargado contra la Junta por esta decisión que señalan va a hacer mucho daño a su economía. Luis María García es el alcalde de Íscar.
Y solamente cerrar Íscar y Pedrajas, pues me parece, con perdón, una burrada, hasta que ya hace un mes estábamos en la misma situación. Hace 15 o 20 días ha habido zonas con un montón de casos, joder, y ahí no ha habido ningún cierre ni ningún nada de nada. Yo comprendo que hay que tomar medidas, pero hombre, otra vez volver a ensañarse con Íscar y Pedrajas, pues me parece un poco excesivo. Cerrar el pueblo a cal y canto con las metralletas y los pinchos, como estaba la Guardia Civil hace un mes, pues yo eso creo que sobra.
Por cierto, que quien no se va a confinar, al menos de momento, es el municipio vallisoletano de Pesquera de Duero, después de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valladolid haya decidido no aprobar el confinamiento pedido por la Junta, quien ya ha recurrido este auto.
El Principado de Asturias ha declarado alerta naranja en La Viana y va a hacer PCR a todos los jóvenes del concejo de entre 13 y 17 años. Rita Artiñano.
Hola, buenas tardes. Así es, el brote de coronavirus del concejo asturiano de La Viana es el más preocupante de los 11 que están activos ahora mismo en la comunidad. Ha llevado al Principado a decretar la alerta naranja en este municipio desde hoy y durante al menos 15 días. Los datos los ha ofrecido esta mañana el presidente del Principado en una comparecencia en la que ha explicado el porqué de esta medida, que es la segunda vez que se adopta este verano en Asturias. A finales de agosto ya se aplicó en 5 concejos del oriente asturiano, en los que se consiguió reducir la incidencia de los contagios a la mitad. Ese es el objetivo que se persigue también ahora en La Viana.
La mascarilla va a ser obligatoria para competir en cualquier práctica deportiva en Galicia. Maite Garrido.
Será obligatorio el uso de la mascarilla cuando la práctica deportiva federada suponga contacto físico entre las personas que realizan la actividad. Así se recoge en la orden del Diario Oficial de Galicia este viernes, que refleja modificaciones en las directrices publicadas el 13 de junio, cuando llegó la conocida como nueva normalidad. En esta orden del 18 de septiembre, que firma el recién nombrado responsable del Departamento de Sanidad, Julio García Comesaña, se especifica que en la realización de entrenamientos y en la celebración de competiciones dentro de la actividad deportiva federada de competencia autonómica se aplicará respecto del uso de la mascarilla lo recogido específicamente en el protocolo de las federaciones deportivas respectivas. Además, se mantiene que siempre que sea posible durante la práctica de la actividad deportiva se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal.
Además, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana investiga la gestión de la vicepresidenta Mónica Oltra de Compromís en el centro de menores de Villena después de haber registrado 56 positivos. En Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. En concreto, el defensor del pueblo autonómico Ángel Luna investigará de oficio qué medidas ha adoptado la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra en el centro de acogida de menores en Las Virtudes de Villena, donde se ha detectado un brote con 56 casos positivos en coronavirus. La intención es revisar el motivo de tantos contagios en este centro, así como las acciones para prevenir más contagios de COVID-19. Además, como en septiembre de 2019, el síndic ya resolvió otra queja de oficio instando a la Consellería a subsanar las graves deficiencias del citado centro, le pide información sobre las actuaciones concretas que ha llevado a cabo para cumplir con sus recomendaciones. Esas deficiencias se centraban en la capacidad total del centro, que legalmente deberían ser un máximo de 30 plazas y, sin embargo, en aquel momento contaban con 96 plazas.
Y todas las unidades de la Policía Municipal de Madrid van a tener pistolas Taser en octubre. Jesús Sánchez.
El Ayuntamiento entregará 175 dispositivos de defensa durante este próximo mes y en 2021 adquirirá más para que puedan tenerlas todas las patrullas de la capital. Corresponde al primer pedido de las anunciadas por el alcalde José Luis Martínez Almeida y el resto, como decimos, llegará el próximo año. Según informa el diario El Mundo, los agentes que porten estos elementos defensivos irán acompañados además por un chaleco equipado con una cámara de grabación para garantizar su correcto uso. Desde Cibeles apuntan también que los policías equipados con estos elementos electrónicos de control cuentan con certificaciones oficiales que les habilita para hacer uso de los mismos.
Una pausa y enseguida abrimos Crónica Internacional.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Sobre el coronavirus fuera de nuestro país, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de la seria situación que se está viviendo en Europa, con especial atención a lo que está pasando en España, porque está viendo que hay un incremento semanal de casos superior al registrado en el primer pico de marzo. El lugar donde preocupa mucho la situación, además de España, por Reino Unido. El gobierno de Boris Johnson no descarta decretar un segundo confinamiento a nivel nacional para contener el coronavirus, si bien admiten que esto sería el último recurso. Lo ha dicho su ministro de Sanidad, Matt Hancock.
A further national lockdown is the last line of defense. You know, the first line of defense is all of us.
Explica que un confinamiento nacional es la última línea de defensa, decía Hancock. La primera línea de defensa es que todos nosotros respetemos las normas de distanciamiento social. Dicen en Reino Unido las autoridades sanitarias que hay que realizarse el test siempre, aunque no se tengan muchos síntomas, si hay sospechas, que no se debe acudir a realizarse un test si no se tiene ningún tipo de síntomas ni tampoco sospecha, y que hay que realizar un confinamiento si así se lo han pedido. La BBC informa de que el Ejecutivo podría anunciar la próxima semana nuevas restricciones en toda Inglaterra. Incluirían el cierre de establecimientos de hostelería, aunque las escuelas y lugares de trabajo seguirían abiertos, ante el incremento exponencial de contagios en los últimos días. Eso en Reino Unido. En Francia también están pensando en confinamientos. Tras las restricciones de reuniones públicas en Burdeos, Marsella, Lyon y Niza, se preparan para tomar nuevas medidas ante el avance dinámico y preocupante del virus, cuya tasa de nuevos casos es de 3 o 4 veces más superior al nivel de alerta de 50 casos por 100.000 habitantes. Se espera que las medidas sean comparables a las aplicadas en Burdeos y Marsella el fin de semana anterior. Prohibición de reuniones de más de 10 personas en espacios públicos, reducción a 1.000 personas en el límite de afluencia a actos públicos, distancia de seguridad, mascarillas, anulación de grandes eventos y otras recomendaciones como suspensión de bodas o la limitación de visitas a geriátricos. Y Grecia se prepara para el azote del ciclón mediterráneo, un fenómeno climático extraño en estas latitudes. Es un ciclón que ha sido bautizado como Lanos, que se ha acercado hoy a la zona costera occidental griega con vientos huracanados de hasta 200 kilómetros por hora. Se dan grandes similitudes con los huracanes atlánticos, que son ciclones tropicales, aunque el origen de este ciclón no es tropical. Ha sufrido una transición tropical sobre las cálidas aguas del Mediterráneo. Gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que los ministros consideran el confinamiento a medio plazo para romper el ciclo de infección. Los ministros están considerando un confinamiento mientras compiten por un plan para detener el aumento de la tasa de infección. A Boris Johnson le han dicho que tiene poco más de una semana para encontrar un plan B si no controla la epidemia. Ha aceptado el consejo del director médico de Inglaterra de que el creciente número de casos debe revertirse en las próximas semanas, pero no ha decidido cómo hacerlo. Y en Francia, Le Figaro explica que cerca de 45.000 personas han sido multadas por no cumplir con el uso de la mascarilla desde el mes de mayo en todo el país. Además, comentan que un hombre de 36 años ha sido detenido por haber secuestrado bajo amenaza y luego drogado antes de liberarlos a un adolescente de 17 años y a una niña de 11.
Pendientes también del deporte, David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos sobre todo...
¿Qué es lo último? Cuéntame.
Gareth Bale, que ya está en Londres. Solo falta la confirmación oficial del conjunto blanco, del Real Madrid, también del Tottenham, tanto por Sergio Reguilón como por Gareth Bale. Son salidas que venimos anunciando toda la semana, están prácticamente cerradas y, de hecho, Gareth Bale ya está en Londres. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Gareth Bale ya se encuentra en Londres, donde resuelve los últimos flecos de su contrato con el Tottenham esta misma tarde. Será oficial su fichaje y en las próximas horas será presentado como nuevo jugador de los Spurs. Además, ayer lo adelantamos aquí en Es Noticia, David, la dirección deportiva del Real Madrid sopesa la opción de ceder a Luka Jovic para que el serbio vuelva a sentirse importante, algo que no va a suceder con Zinedine Zidane. Borja Mayoral ha convencido al técnico galo durante la pretemporada y si sale Jovic será el delantero suplente del Real Madrid esta temporada.
Gracias, Alfredo. El Real Madrid debuta este fin de semana en Liga, en la segunda jornada ante la Real Sociedad en el Real Arena. Lo va a hacer el domingo a las 9 de la noche en ese estadio Real Arena, antes conocido, como todo el mundo sabe, como Anoeta. Y seguirán sin jugar con equipos como el Atlético de Madrid, Barcelona y Sevilla por las competiciones europeas, Champions y Europa League, que disputaron en el mes de agosto. El Real Madrid llegó a octavos y como el resto llegaron más allá de cuartos, el Real Madrid sí juega en esta jornada, al igual que el Getafe. Mozart Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
de los equipos que disputaron fase final de competición europea el pasado mes de agosto, solo el Real Madrid debutará en esta jornada 2 de la Liga Santander. El conjunto blanco quedó apeado en octavos de final de la Champions League ante el Manchester City y eso le hace volver una semana antes que otros equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid, que llegaron hasta cuartos de final de ese torneo, o el Sevilla, que fue campeón de la Europa League. El Madrid abrirá su temporada ante la Real Sociedad este domingo en el Real Arena de San Sebastián. Como anécdota, en caso de jugar minutos a Odegaard, el noruego se enfrentaría al equipo en el que hace apenas unos meses se encontraba cedido. En el resto de la jornada cabe destacar que el Granada jugará ante el Alavés en su estadio tras haber debutado con victoria el Europa League ante el KS Teuta y pasando a la última ronda previa al torneo, donde se enfrentará ante el Lokomotivi de Tiflis.
Gracias, Mozart. Dejamos el fútbol. En tenis Masters 1000 de Roma, la española Garbiñe Muguruza tiene que jugar en unos minutos ante Conta. Además, hoy segundo partido de Rafael Nadal. Joana Pardeiro, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Este viernes se celebra la quinta jornada del Masters 1000 de Roma. En la pista central del Foro Itálico, Rafa Nadal disputará su segundo encuentro de la semana después de arrollar a Pablo Carreño tras más de 200 días sin jugar un partido. Lo hará a las 7 hora local y española con la intención de avanzar a cuartos de final y continuar defendiendo el título en Roma. Para poder hacerlo tendrá que vencer al serbio Dusan Lajovic, que eliminó a Milos Raonic en un duelo de la tercera ronda del torneo. En esa misma pista, pero en el turno anterior, jugará Novak Djokovic ante Filip Krajinovic.
Gracias, Joana. Seguimos con baloncesto NBA Playoff. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Segundo partido de la final de la Conferencia Este y segunda victoria de Miami Heat. La gran revelación de estos playoffs. Habían quedado quintos en el este de la liga regular y están a 2 victorias de meterse en la final de la NBA. Ayer Boston Celtics llegó a estar 18 puntos arriba, pero finalmente victoria de Miami 106-101, de nuevo con ese tridente espectacular que forman Goran Dragic, Jimmy Butler y Bam Adebayo, pero también con una enorme aportación del resto de secundarios del equipo de Eric Spoelstra, que se queda, como te digo, a 2 victorias de volver a la final de la NBA. Y esta noche, a las 3 de la mañana, comienza la final en el oeste. A priori favoritos los Lakers, pero cuidado, que con estos Denver Nuggets, que ya han tumbado perdiendo 3-1 ante Utah y también a los Clippers, nadie es capaz de decir que Jokic y Jamal Murray no puedan darle un susto al equipo de LeBron James, que en todo caso parece favorito.
Gracias, José. También pendientes hoy del Tour de Francia, antepenúltima etapa, y este fin de semana tenemos motor, tenemos motociclismo. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Segundo stint en San Marino, en el Gran Premio de Motociclismo, y de nuevo las protagonistas, las motos satélite, en este caso Quartararo y el anterior ganador en este circuito. El pasado fin de semana Morbidelli han dominado los primeros libres, dejando muy atrás a esas Yamahas oficiales que han estado por debajo del décimo puesto. La verdad es que ellos, Suzuki y KTM con Paul Espargaró, han sido los principales dominadores de la jornada de esta mañana, con Honda con cierto progreso, con nuevas piezas que están probando. Hemos podido ver a Alex Márquez en la decimotercera posición, y lo que esperamos mañana es una calificación muy reñida, con muchas sorpresas, las mismas que viviremos el próximo domingo.
Gracias, Lucía. Esto es todo en deportes, Juan Pablo.
Gracias, David. Nos vamos al cine. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Comenzamos con Pedro Sánchez, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, con Pedro Sánchez, que tiene una película, ¿no?
Sí, no, le han hecho una película con Roberto Benigni, que tengo entendido, ¿verdad? Sí,
con Roberto Benigni. Sí, Pinocho,
sí.
Dices.
Sí, esta.
Pinocho. Bueno, podría estar, porque entre otras cosas no es una película infantil, con lo cual nos viene bien. Uh-huh. Me explico rápidamente. La película está dirigida por Mateo Garrone, que entre otras nos trajo una obra para mí fantástica del cine, que es Gomorra. Y luego todo su cine es un cine muy personal, muy duro.
Muy desgarrado. Sí,
me sorprendió muchísimo que hiciera Pinocho. Evidentemente, cuando ves Pinocho, ves que tiene que ver mucho con su cine. Y una advertencia: no es una película infantil. Pinocho, en su origen, no es un libro infantil, no es un libro para niños. Es un libro, es un cuento para adultos. ¿Por qué digo esto? Porque la película es oscura, la película dura más de 2 horas, la película es muy tétrica y a veces roza el terror, y luego es muy dura de ver. Es una película molesta. en su no en su sinopsis, que es la misma de siempre, pero sí en lo que le pasa al personaje de Pinocho y al propio Geppetto, interpretado por Roberto Benigni, que ya hizo su propia versión de Pinocho, que fue un fracaso mundial, incluso en España ni se llegó a estrenar, y esta es una, no es una versión más de Pinocho. La crítica italiana ha dicho que es la versión más fiel al cuento original. La historia es la misma, ya sabéis. Un viejo carpintero arruinado, sin dinero, él le va a regalar a un amigo suyo una madera, porque el otro se ha quedado fascinado con un teatro de marionetas y quiere hacer una marioneta. Esa marioneta es Pinocho, y Pinocho cobra vida en un momento dado. Aquí no hay hadas en el principio, simplemente cobra vida. Y Pinocho, como todo niño rebelde, se va a escapar y va a ser un dolor de cabeza para Geppetto, que va en su busca. La película es muy atemporal, no sabemos muy bien en qué época se sitúa. Sí es una Italia muy rural, muy empobrecida, muy dura, y vamos a asistir a las distintas aventuras de Pinocho, a cual cada vez más tétrica y a cual cada vez más dura.
¿Te gusta la película, ves?
A mí me gusta, pero me desagrada. Es una película que me desagrada. Yeah. Visualmente es oscura, es sucia, como el cine normalmente de Garrone, sí. Y te deja un pozo de amargura. Así que, allá cada uno con su dinero, allá cada uno con llevar a los niños al cine. Lo peor, que si vais con niños, cuando salga van a hacer muchas preguntas, muchas. Y además, a ver cómo las contestáis, y además, si son pequeños, pueden tener pesadillas. O sea que vosotros mismos a la hora de llevar a ver al cine a Pinocho. Entiendo, Pinocho es una película de adulta.
Entiendo. Otra. ¿Cuánto te gastarías en esta, Andrés?
Yo me gastaría, es que ahora en el cine como cada vez tiene un precio, sí, pero sí.
¿Del 1 al 10?
Pagaría los 10 euros por verla.
Merece la pena entonces.
Sí, sí, porque a mí todo lo que hace este director me interesa. O sea, es decir, todo el que se aficiona al cine va a ir a ver Pinocho, porque le gusta Garrone, eso está claro. Si no te gusta ese director, no vayas a verla, porque tiene las claves de él. A los que tenéis Netflix, que cada vez lo tenéis más, porque está también en la plataforma de Movistar, etcétera, se estrena una película que podría haber ido perfectamente al cine, pero bueno, está producida por Netflix y Netflix ha querido estrenarla en su propia plataforma. Hablo del Practicante, también es una película oscura y dura, muy dura en muchos momentos. Es una película española interpretada por Mario Casas, que por primera vez da vida a un malvado, a un personaje negativo, en la que interpreta primero a un enfermero de estos que van con las unidades móviles, y ya vemos que no es un personaje muy normal. Pero va a tener un accidente, y en ese accidente se va a quedar paralítico, de cintura para abajo, Y este hombre va a hacer la vida imposible a todo el que está alrededor. Entre otras cosas porque es un sociópata, es decir, no tiene ningún sentimiento de bondad hacia nadie, no tiene ningún tipo de empatía. Es un personaje antipático, es un personaje malvado, que es capaz de matar sin ningún tipo de problema ni de remordimiento. No tiene ningún problema. Con lo cual es difícil entrar en esta historia que te plantea, en la cual no hay remisión, en la cual sabes que la gente buena no le vale con ser buena al lado de este señor, que es terrible, ¿no? Se ve muy bien, la ves de principio a fin, y yo creo que es una película muy muy interesante. Y finalizo ya muy rápidamente con una película que me gusta mucho, que es eslovaca o checa, que se llama Sin Olvido. La vi hace muchísimo tiempo, porque se iba a estrenar antes, y me gusta mucho porque, aunque ya hemos tratado muchas veces lo de los nazis, las muertes, los judíos, etcétera, no a lo mejor desde esta visión, donde vemos a un personaje anciano al cual su padre murió a manos de un auténtico carnicero nazi. Él descubre que su hijo superviviente, evidentemente, que tiene su edad, vive en Viena y se presenta allí para intentar buscar una razón por la cual su padre mató a tantas personas. El hijo no le sabe dar ninguna solución, tampoco se lleva muy bien con él, pero sí despierta en él un interés por saber dónde fue matando a todos estos habitantes, fueran judíos o no. Es decir, era un asesino y mató a cientos de personas. Van a emprender los dos un viaje, a pesar de uno de ellos, en el que se van a conocer y en el que van a contemplar el futuro, el presente y el pasado de formas bastante distintas, ¿no? Es una pequeña road movie, porque el país es pequeño, pero a mí me interesa mucho la relación de estos dos personajes. Es una película muy, muy interesante, quizá para los que les gusta el cine, y van a ver otro tipo de cine que no sea el comercial puro y duro. Se llama
muy bien la cartelera, ¿eh?
Sí, está muy interesante, está muy interesante.
¿Has visto alguna serie que te llame la atención esta semana?
Pues mira, he visto que se estrena hoy Ratched en Netflix, y me gusta mucho porque el personaje central es el de el que, si habéis visto Alguien voló sobre el nido del cuco,
sí,
el personaje de la enfermera.
Sí.
Bueno, pero antes de llegar a ese uh-huh. sitio. Está producida por Ryan y dirigida por Ryan Murphy, que es entre otros el creador de American Horror Story o de Hollywood, y a mí es una serie que me ha enganchado tanto, que son 8 episodios que me la vi en un día y medio. Los 8 episodios, sí.
Apuntada ahora mismo.
Me gustó. Ratched.
Apuntado ahora mismo. Andrés Arconada, esta noche 12:30, aquí, Steam, en el radio. ¿Qué tenéis?
Pues tenemos muchos invitados, porque estrena película El hijo de Chicho Ibáñez Serrador, con lo cual estará con nosotros. También tenemos a Mario Casas. Bueno, que hay muchos personajes.
Mario Casas.
Sí, sí.
Andrés.
Sí.
¿Cómo estáis?
Aquí estamos, que lo tiramos por la ventana.
Hombre, claro que sí. 12:30, es cine, aquí en el radio, con Andrés Arconada. Andrés, feliz fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recordaros que podéis escuchar en la madrugada de viernes a sábado Estine aquí en el radio por muchos motivos. Os hablaremos de todos los estrenos, incluido el de Pinocho, película que va a dar mucho que hablar, de Mateo Garrone. Además, la presencia de muchos directores y actores españoles como Mario Casas, que presentarán sus películas, además de concursos, etcétera, etcétera, aquí en el radio Estine, madrugada de viernes a sábado.
Estine con Andrés Arconada.